Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 27 de enero de 2017.
Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai, uno es, y amarás a Adonai tu Dios.
Bienvenidos amigos, un día más, a acercaros con nosotros al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a tratar el tema Helenistas cristianos. El testimonio que dan en Jerusalén. Es el capítulo 6. En el programa anterior comentábamos la vida en común de la comunidad primitiva de Jerusalén y Lucas nos decía que el grupo de creyentes tenían un solo corazón y una sola alma y que lo poseían todo en común. Nos ponía dos ejemplos de cómo había que compartir. Un ejemplo era positivo, como el que había hecho Bernabé, que vendió un campo y entregó todo el dinero a los apóstoles. Y nos ponía otro ejemplo negativo, el que realizó el matrimonio de Ananías y Safira, que también vendieron una propiedad y se quedaron con una parte, llevando el resto a los apóstoles, ocultando la parte que se habían quedado. Lucas no nos dice cómo Pedro se enteró, pero el caso es que se enteró y afeó mucho su acción por mentir al Espíritu Santo. Le dijo, ¿por qué no te has quedado todo si era tuyo? El apóstol quería que se tomaran en serio a la comunidad, porque no estaba presidida por uno de ellos, sino por el Espíritu Santo. Nos explica también Lucas que este matrimonio parece ser que a consecuencia de aquella mentira muere trágicamente. Lucas quiere señalar el carácter perverso que puede tener la maldad del dinero, porque tiene el poder de destruir la verdad, la sinceridad y con ello la vida comunitaria. Solo se puede compartir, según Lucas, con sinceridad y en completa libertad. Después de este episodio, Lucas nos presenta un tercer sumario, con el tema de la persecución de los apóstoles Pedro y Juan. y aquí se vuelven a repetir las ideas y los temas que ya hemos tratado en los sumarios anteriores. Por eso nos lo vamos a saltar. Y comenzamos el capítulo 6 con los helenistas cristianos y su testimonio en Jerusalén. Vamos al texto, Pepita 6:1-7.
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
Conchi, vamos a distinguir entre judeocristianos y helenistas cristianos. ¿Quiénes eran?
Fue un grupo muy importante en la iglesia de Jerusalén y en toda la iglesia primitiva. Se trataba de un grupo abierto, dinámico y responsable del camino misionero a los gentiles, todo el resto que no era judío. Fue el grupo que posibilitó que el nuevo camino saliera de Jerusalén, del mundo judío, y llegara hasta el confín de la tierra. Lucas, como historiador, quiere explicar cómo fue posible que aquella primitiva comunidad nacida en el judaísmo, que prohibía juntarse con los gentiles, obedeciendo a su ley de pureza, fuera capaz de extenderse. Nos presenta una serie de hechos que nos lo va a explicar.
Pepita, ¿qué diferencias esenciales hay entre hebreos cristianos y helenistas cristianos?
Los helenistas consideraban a los hebreos como tradicionalistas, de miras estrechas, poco cultos, ya que no habían salido de su tierra. Por eso ellos se consideraban superiores. Por otra parte, los hebreos miraban a los helenistas como aquellos que estaban poniendo en peligro su verdadera fe, las verdades fundamentales de la fe, vamos. Por esta razón, había entre ambos grupos mutua desconfianza. Los helenistas provenían de la diáspora y solo hablaban griego, a diferencia de los hebreos nacidos en Palestina, donde era frecuente el bilingüismo. Hablaban arameo y griego. Muchos helenistas, al terminar su vida de trabajo en la diáspora, regresaban a Jerusalén, la ciudad santa, para vivir en ella sus últimos días, y se reunían en sinagogas propias según las regiones de procedencia.
Si recordamos los inicios del libro, donde Lucas nos presentaba un cuadro idílico sobre la primitiva comunidad, porque nos decía que todos pensaban y sentían lo mismo y que lo compartían todo. Pero se va imponiendo la realidad al mezclarse los diferentes, entre comillas. Parece ser que un grupo de estos helenistas abiertos acogieron con mucha fuerza la novedad del cristianismo, pero ya desde los primeros meses de este movimiento. Este grupo profundizó en los valores esenciales del cristianismo y su fe en Jesús como Mesías, distinguiéndolo de la cultura religiosa judía y de muchas de sus tradiciones. A Lucas le llegan fuentes de la tradición oral y otra fuente de la tradición escrita. Entonces, en este relato, él va a hacer una elección muy elaborada de lo que nos va a contar a continuación, donde se recoge el conflicto de las viudas helenistas y la fundación de la Iglesia de Antioquía, que estaba atribuida a este grupo de los siete que estamos tratando. Y lo hace siguiendo el mismo esquema del Antiguo Testamento. Se crea una situación conflictiva, se reúnen y se proponen una solución, y en tercero se soluciona, en este caso creando el grupo de los siete. Vamos a ver ahora, Conchi, ¿cuál pudo ser este conflicto que parece que iba en aumento?
Pues surgieron tensiones y murmuraciones en el grupo helenista, porque consideraban que sus viudas estaban desatendidas en el reparto de alimentos por el grupo hebreo dominante. Y es que en aquella época y cultura eran muy frecuentes los matrimonios entre hombres mayores con chicas muy jóvenes, casi niñas, y claro, pronto quedaban viudas con niños pequeños. Y para más desgracia, estas jóvenes helenistas no tenían cerca a sus familias para protegerlas. Se habían quedado en la diáspora. Y ante esta protesta razonable, los 12 se sintieron responsables y convocaron una asamblea. Lucas ya nos había dicho antes que el grupo había crecido mucho, que eran unos 8.000 los cristianos de Jerusalén. Pero a la asamblea solo debieron acudir el grupo descontento, los helenistas. Los apóstoles manifiestan que no pueden dejar su misión principal de orar y predicar la palabra para dedicarse al servicio de las mesas.
Pepita, ¿y cómo se resuelve el conflicto?
Pues ven la necesidad de crear un grupo de responsables y se ponen las condiciones de los candidatos. Tienen que ser hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y la comunidad acepta y se proponen siete nombres entre los helenistas. De entre ellos sobresale Esteban, del que dicen que era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Los apóstoles les imponen las manos en señal de reconocimiento del cargo y oran pidiendo a Dios ayuda en la realización de la tarea. En este relato se descubre un paralelismo con la elección de los 72 por parte de Moisés. Esto lo podemos ver en Números 27. Y basándose en este texto, los rabinos fundamentaban sus ordenaciones. También podemos decir que la elección de los siete tiene un paralelismo con las actuales ordenaciones cristianas.
El texto es muy interesante. Nos muestra una escena de la Iglesia real, que es santa y pecadora a la vez. En su seno siempre aparecerán situaciones negativas, pero lo importante es saber afrontarlas y que se responsabilice la comunidad y los responsables. De esta forma, la crisis se puede convertir en un motivo de crecimiento. Es imprescindible reconocer las diferencias dentro de las comunidades, que siempre las habrá. En aquel momento las diferencias eran entre hebreos y helenistas, y la solución fue integrarlos en una unidad superior, creando otra institución un poco más pequeña, el grupo de los siete. Y se reconoce que tan importante es el servicio de la oración y de la palabra como el reparto y el servicio de los alimentos. Este mismo tema se lee en la liturgia del quinto domingo de Pascua del ciclo A. Pasamos a hacer una pausa musical.
Mehubat mikol yamim kivo shabbat zur olamim Sheshet yamim ta'aseh melachtecha ve'yom ha'shevi'i Elohecha ve'yom ha'shevi'i Elohecha Día señalado entre todos los demás porque descansó en él el Creador. Durante seis días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Las meras bendiciendo a Dios Baruch Atah, bendiciendo a Dios Baruch Atah. Yom Zemehuvat Mikol Yamim Kivo Shabbat Zul Olamim Sheshet Yamim Taaseh Melachtecha Beyom Hashevi'i Lelohecha Beyom Hashevi'i Lelohecha. Día señalado entre todos los demás porque descansó en él el Creador. Durante seis días harás tu labor, mas el séptimo es para tu Dios, mas el séptimo es para tu Dios. Entonando voy y Sara Averipka, Yesimeh Elohim, que Rachel Belea, Yevarecheha, Adonai Vejishmerecha, Yaher Adonai Panavelecha.
Bien, amigos, seguimos con nuestro tema. A continuación, entramos en el llamado ciclo de Esteban. Es un texto muy largo, consta de la persecución a Esteban, de su discurso, muerte, entierro y persecución contra los helenistas. Pasamos al texto, vamos a leer solo la primera parte, 6, 8-15. Conchi.
Esteban, por su parte, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros en el pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: «Nosotros hemos oído a ese decir blasfemias contra Moisés y contra Dios». Con esto amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, los cuales se echaron sobre él, lo prendieron y lo llevaron al Tribunal Supremo. Después presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no cesa de decir palabras contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés». Entonces, todos los que estaban sentados en el tribunal clavaron sus ojos ante él y vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Pepita, coméntanos esta muerte.
Esta muerte marca el punto culminante de las persecuciones en Jerusalén. En la primera persecución prohíben a los apóstoles hablar de Jesús. En la segunda azotaron a los apóstoles y después los dejaron en libertad. Y en esta tercera persecución matan a Esteban y se desencadena una persecución general contra los cristianos helenistas. En este relato, Lucas expone tres ideas. Hace alusión a los signos y prodigios que hacía Esteban. Presenta la discusión contra los oponentes. Y culmina en un juicio en el Sanedrín y, sin más condena formal, termina el linchamiento.
Conchita, ¿y quiénes eran estos oponentes de Esteban? ¿De qué le acusan?
Pues Lucas nos dice que eran miembros de la sinagoga de los libertos. Llama la atención que también son helenistas. Los helenistas, en general, relativizaban la ley de Moisés, pero al mismo tiempo seguían observando algunas prácticas religiosas en las que había sido en las que habían sido educados en la diáspora. ¿Quiénes eran los libertos? Pues eran judíos que en el año 63 a.C. fueron hechos esclavos por Pompeyo y llevados a Roma, pero posteriormente fueron liberados y después de los años fueron llegando a Jerusalén procedentes de distintas partes del imperio, de Cilicia, de Alejandría e incluso de Anatolia. Los que fueron llegando de la diáspora se fueron agrupando por lazos de lengua y cultura en distintas sinagogas. Lucas nos dice que uno de estos grupos no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, y excitaron al pueblo llevando testigos falsos, acusándolo de blasfemar contra Dios, Moisés y el templo, y diciendo que Jesús destruiría el templo. Este procedimiento nos recuerda el que siguió contra Jesús.
¿Cómo nos describe Lucas esta escena, Pepita?
Lucas nos dice: cuando Esteban estaba dando testimonio, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de Dios. La visión de la gloria de Dios hace resplandecer el rostro. Esta visión nos hace recordar el rostro resplandeciente de Moisés en el Sinaí, después de ver a Dios, y también el rostro de Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. Después de este testimonio, considerado blasfemo por los judíos, sacándolo de la ciudad, lo lapidaron. Esteban muere perdonando y confiándose al Padre como hiciera Jesús. Lucas termina el relato con una alusión a Saulo, diciendo que está presente y que aprueba la muerte de Esteban. Lucas, como historiador, quiere unir esta muerte con la futura conversión de Saulo. Está anunciando que la sangre de los mártires es semilla de cristianos.
Como el discurso no lo vamos a leer, Conchi nos hace un breve comentario sobre este discurso.
Pues realmente este discurso ha existido de forma independiente a la historia de Esteban, pero se ha colocado en este contexto como el lugar más apropiado para exponer el punto de vista helenista. Se nota que es una interpolación posterior de Lucas, porque rompe todo el contexto. Se trata del discurso más largo de Hechos. Ocupa casi todo el capítulo 7. Para Lucas, el tema que expone en este discurso es básico para la argumentación general de su obra. En los primeros capítulos expuso en labios de Pedro el querigma cristológico. En este discurso expone las convicciones más básicas de los cristianos helenistas para emprender mejor su misión de evangelizar a los gentiles.
El discurso está articulado como una historia de salvación, promesa, cumplimiento, oposición. Pepita nos va a leer el capítulo 8 del 1 al 3.
Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres.
En las páginas del discurso se vislumbra que Dios es trascendente, pero que al mismo tiempo actúa en la historia humana, convirtiéndola de esta forma en una historia de salvación, siendo, por tanto, Él el protagonista de la historia. Él es el que actúa por medio de sus enviados, aunque no todos sus enviados responden a sus designios. Pero Él tiene el poder de hacer que los males causados se ordenen a un bien superior. Por medio de sus enviados, ha creado instituciones culturales como medios para poder encontrarse con él. Pero no tiene sentido encerrar a Dios exclusivamente en una institución o en otra. En el discurso de Esteban invita a un verdadero culto a Dios por medio del sacrificio existencial de Cristo. Hay que evitar idolatrar los lugares de culto que son ajenos a los deseos de Dios. Cristo es el verdadero lugar de culto agradable a Dios. Por otra parte, es necesario discernir y descubrir a los verdaderos enviados de Dios a su pueblo. ¿Y cómo distinguirlos? Se distinguen si nos recuerdan que la esencia de toda ley es el amor. Pasamos a hacer otra pausa musical. Bien, amigos, seguimos con la tercera parte de nuestro programa en la cual compartimos con vosotros aquella reflexión que nos ha inspirado el texto que hemos tratado en el día. ¿Por dónde te ha llevado, Pepita?
Bueno, sin duda la comunidad está guiada por el Espíritu Santo, porque de los acontecimientos negativos, como tú también has dicho, está sacando beneficios, ¿no? Esto ocurre porque como ninguna tenemos los apuntes que tiene la otra, pues es lógico que repitamos a veces comentarios, ¿no? Primero, el encuentro con los helenistas va a aumentar el número de los discípulos. Esto produce un impulso a la Iglesia. Estos hombres de cultura griega, como tú has dicho también, son más abiertos que los apóstoles, que no han salido de Palestina y siguen fieles a sus costumbres judías. Y entienden que el mundo no se cierra en Jerusalén, que tenían que salir fuera, porque si no el cristianismo se podía convertir en un gueto. Y Esteban da testimonio de Jesús entre los judíos, que es el que parece el dirigente del grupo, y da testimonio abiertamente entre los judíos. Y esto le va a costar su sentencia de muerte. Y parte de la comunidad es expulsada de Jerusalén, como también hemos dicho, refugiándose en Judea y Samaria, provocando la expansión del Evangelio. O sea, hasta la muerte de Esteban va a producir un bien a la comunidad, aunque esté muy horrible decirlo así, ¿no? Según el mandato de Jesús. Si lo miramos con lógica, tenía que haber significado el fin de la Iglesia, porque esa persecución entre poca gente, pues lo más lógico es que se hubiera extinguido. Pero esta catástrofe se convirtió en la primera predicación a los gentiles, porque los planes de Dios se cumplen siempre, a pesar de los obstáculos que le pongan los hombres. Y la lección que yo he aprendido es que nuestras fuerzas poco podemos, pero invocando a ese ciclón que es el Espíritu de Dios, no hay fuerza humana que nos pueda detener. El día anterior también leíamos que los discípulos, después de soltarlos cuando estuvieron detenidos Juan y Pedro, vuelven con los suyos, les cuentan lo que ha ocurrido y empiezan a orar para pedirle a Dios valentía para seguir hablando y la gracia de hacer milagros que confirmen su mensaje. Y al momento se produce un retemblor en el lugar donde estaban reunidos. O sea que la petición fue atendida al momento. La oración a Dios llega siempre, aunque muchas veces Él no atienda nuestras necesidades porque no nos convenga o porque no sea el momento adecuado. Y este retemblor es el que sentimos en el corazón cuando invocamos al Espíritu ante las dificultades de la vida. Yo no sé a vosotras, pero yo he comprobado que cuando la vida me pone a prueba, me sale una fuerza interior que no sé de dónde viene. Y como soy creyente, pienso que es el Espíritu que me está ayudando. Y os comento un párrafo de un libro que leí hace tiempo sobre el Papa Juan Pablo I, y que viene a decir prácticamente lo mismo. Según relata este libro, el Santo Padre se asustó mucho y se puso muy nervioso cuando fue elegido Papa. Y entonces un cardenal que estaba a su lado le dijo: «Hermano, no tengas miedo. Si Dios da los problemas, también va a dar la capacidad para solucionarlo».
De esos ejemplos está lleno la historia. Muy bien, repito.
Sí, es verdad.
Sí. ¿Y tú qué es lo que te ha evocado?
Pues mira, yo acerca de ir siguiendo el mismo hilo de lo que nos ha estado comentando Pepita, también me he fijado en lo comentado en el día de hoy y me ha hecho pensar y reflexionar sobre esa iglesia primitiva, la iglesia que estaban formando personas venidas de distintos lugares, grupos nacidos en el judaísmo a los que se les prohibía juntarse con los gentiles, cada uno de los distintos grupos con sus normas, y claro, entre ellos ya surgieron tensiones, murmuraciones, etcétera, etcétera. Y a mí estas lecturas traídas a nuestros tiempos, ahora, a lo que vivimos ahora, me hace sentir mi iglesia, mi templo, mi parroquia, pues de la que formo parte como comunidad, siento que tengo que ser responsable para realizar el servicio al que hemos sido llamados, y yo he sido llamada. invocando al Espíritu Santo para que ya distribuya sus dones sobre nosotros, para así, unos con la oración, otros predicando con la palabra de Jesús, otros con ayuda, otros con el servicio, cada uno según nuestro saber, sentirnos comunidad cristiana, tomando ejemplo de aquella iglesia primitiva. Yo, esto es lo que me ha dicho hoy a mí esa lectura.
Pues muy bien, muy, muy actualizado y muy responsable también por tu parte, eso de sentirte miembro, que es importantísimo. Claro. Lo que tú hagas, ese testimonio tuyo, porque al mismo tiempo de estar evangelizando a esta generación, de alguna forma también está evangelizando las futuras.
Todos formamos parte de una comunidad.
La iglesia, las claro que sí, todos somos miembros.
De aquella iglesia venimos,
por supuesto.
Pues yo me he fijado en este conflicto de división. Y creo que conforme ha avanzado la historia de la iglesia, esto no ha disminuido, sino que se ha multiplicado. Todos los conflictos. Y cada grupo piensa que su verdad y su criterio está por encima del otro. Sí. Que está más cerca de la ley del Señor, del mensaje de Jesús, y se defiende a veces con unos medios desproporcionados. Y ahí es donde yo me he fijado que estas divisiones que están a todos los niveles, en la política, dentro de cada país las distintas tendencias que hay, cada grupo político defendiendo los suyos con muchísima más razón que los otros. Se llega a guerras de unos países contra otros, dentro del mismo país. O sea, esta división me parece que es algo que va en nuestros genes humanos, ¿no? Esta división que yo creo que incluso llega a nosotros mismos. También tenemos distintas creencias incluso dentro de nosotros. Nos cuesta trabajo englobarnos en todo. Y lo que veo es esto, que si seguimos esta tendencia nuestra, este instinto de que mi criterio es superior al del otro, pues claro, llegamos incluso en las mismas familias. Hay también divisiones, porque hay distintas creencias y mi verdad es más grande que la tuya y eso parece que es evidente para cada miembro de la familia. Entonces yo digo, bueno, y señor, ¿y a dónde vamos a llegar si esto es lo que nos dice nuestro criterio para defender la unidad? Pero claro, la unidad nosotros la defendemos si el otro se aviene a lo que yo pienso, a mi criterio, a mi grupo, a mi comunidad y no al otro, ¿no? Y entonces yo solo veo que puede ser escuchando las enseñanzas de Jesús, que es el único que nos puede traer la paz. Porque solo desde esa humildad que él predica, de que todos somos hijos del mismo Padre, de que al otro tengo que darle la misma importancia y el mismo respeto que me doy a mí. Y desde esa humildad, que el otro tiene que ser tan reconocido como yo, llevado a todos los niveles, a todas las culturas, a todos los colores y etnias, ¿no? Considerar al otro en igualdad conmigo. Ahora, tantos problemas que tenemos también con la emigración, ¿no? Es un momento de crear separaciones, de crear o separamos al otro porque nos molesta o nos aislamos nosotros para vivir solo nuestro criterio porque pensamos que el otro nos puede quitar lo que nosotros hemos conseguido. O sea, el hacer guetos para los otros o guetos para nosotros, ¿no? Y claro, en este mundo globalizado, yo creo que estamos condenados, entre comillas, a entendernos. Y solo sentirnos partícipes de la misma historia que está viviendo el otro y de la que estoy viviendo yo y el de más allá. Todos somos miembros de una misma historia de salvación. O nos salvamos todos o no nos salvamos. Y yo creo que debemos llegar a ese criterio de que el otro no es mi enemigo, el otro no me va a quitar nada, sino que me va a enriquecer. El otro me necesita a mí en un aspecto y yo necesito al otro en otro aspecto. ¿Por qué es así? Porque yo creo que es el plan de Dios, ¿no?, de llevarnos todos a una unidad para que seamos más plenos. Es muy difícil de entenderlo en la práctica, pero yo creo que el plan de Dios va por ahí, en hacer una unidad de todos los pueblos y en hacer que nos consideremos todos que necesitamos al otro, lo mismo que el otro nos necesita. No solo, por ejemplo, el emigrante que viene me necesita a mí, que por supuesto que sí, pero es que yo también necesito al otro para llegar a una plenitud, a esa plenitud para la que el Creador nos ha formado. No lo entendemos, pero yo creo que van por ahí por donde debemos ir si queremos encontrar la paz, porque si no, las divisiones ya sabemos a qué nos llevan, los guetos a qué nos llevan. Entonces, pues nada, yo trataré de inculcarme desde mi interior que a no tener nada contra el otro, sino a integrarlo en mí y a dejarme que el otro me integre también en él, en su cultura, en su historia, en su vida, para así ser los auténticos discípulos del Señor. Sí. No sé qué más queréis añadir. Sí,
solo repartiendo esa distancia que existe entre uno y otro, podremos llegar a la unidad, ¿no? Recorriendo ese espacio, uno un poquito y el otro poquito. Es la única forma de llegar a la unidad.
Claro. Si eso, no... eso dentro, por ejemplo, nosotros dentro del mismo cristianismo, claro, porque sabemos todas las divisiones grandes que hay entre los cristianos. Claro. Y nos asomamos a los musulmanes y vemos que también tienen grandes divisiones entre ellos y grandes criterios. Entonces, entre nosotros sí que a lo mejor los dentro del grupo cristiano sí que deberíamos dar más pasos para ir a esa unidad. Claro. Pero con el que no tenemos apenas nada es muy difícil, pero también tenemos que llegar a esa integración.
Claro. Y yo pienso que tenemos que ser, pues eso, hacernos más humanos, pedir mucha fuerza al espíritu para que nos ilumine y saber acogerlo, porque es que la naturaleza es así, a veces rechazas y no sabes por qué, cuando ellos lo que dices agravio te van a aportar más, igual que tú les vas a aportar a ellos, pero somos así, necesitamos mucha ayuda y mucha humildad.
No perderlo de vista, porque Jesús, claro, era el, vamos, es que lo está pidiendo por activa y por pasiva a sus discípulos en el Evangelio, por todas partes, la unidad de cristianos, la unidad de los cristianos.
Claro, pero para eso tenemos que revestirnos ante todo de humildad.
Claro, no creernos más que ellos.
De humildad. Claro, la humildad. Solo desde la humildad,
exacto,
podemos acercarnos un poco a este reto tan grande, sí, que tenemos desde que el mundo es mundo.
Así es.
Bueno, pues nada más, amigos, os dejamos ahí el tema para que vosotros también lo reflexionéis a ver hasta dónde os lleva. Y nada más.
Feliz semana para todos.
Un beso.
Un saludo para vosotros.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios, tu corazón.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.